At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
La fórmula es Orbañanos.
Batazo profundo para Jardín.
Información, análisis, comentarios y todo lo que te interesa del mundo deportivo nacional e internacional. Solo aquí, con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
Hoy es jueves 6 de enero de 2022 y en la Fórmula ES, esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Vuelve la Liga MX. Esta noche el Atlético San Luis recibe al Pachuca dentro del juego inaugural del Clausura 2022 de la Liga MX.
Marca.com.
Es aplazado por COVID. El juego entre Pumas y Toluca se jugará el lunes 10 de enero por la noche. El equipo universitario registró 2 casos, el Toluca 7.
FoxSportsLA.com.
Estamos desabastecidos. Santiago Solari, técnico del América, lamentó las 7 bajas que tendrá su equipo ante el Puebla dentro de la fecha 1.
Esto.com.mx.
Explica por qué eligió a Cruz Azul. Cristian Tabó aseguró que su fichaje con la máquina es el reto más grande en su carrera.
Mediotiempo.com.
Por fin se usará en la recta final de las eliminatorias de la CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo de Qatar. El VAR entrará en acción. Con esta y más información, aquí inicia la fórmula de Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¿Cuándo cae un gol?
Lo festejamos todos. Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena. Y el gol no es obra de un solo jugador.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Y bueno, como todos los días, con la misma recomendación, vamos a cuidarnos todos. Hoy es Día de Reyes y bueno, pues 6 de enero, hay que comer la rosca, pero protéjanse, por favor, para que pronto podamos salir todos de esta pandemia que estamos viviendo ya desde hace mucho tiempo. Hoy arranca la Liga MX y allá en San Luis juega el equipo de Pachuca contra San Luis. Vamos con Ituriel hasta San Luis Potosí, donde juega el equipo de San Luis recibiendo a los Tuzos del Pachuca.
Hola, ¿qué tal, amigos de la Fórmula ES? Un fuerte abrazo desde San Luis Potosí. El Atlético de San Luis está listo para debutar en este torneo Clausura 2022, enfrentando a los Tuzos del Pachuca en punto de las 9 de la noche. Por cierto, el aforo para este partido será del 75%. Seguramente se tendrá una buena entrada al interior del Coloso de la Valle Dorado, tomando en cuenta que además en el Día de Reyes ha habido un gran ambiente festivo en la capital potosina y prácticamente en todo el estado. Entonces seguramente se espera un gran ambiente en lo futbolístico. Vale la pena mencionar que Marcelo Méndez, el Charrúa, el director técnico del conjunto sanluisino, está manteniendo la columna vertebral para este torneo, con Marcelo Barovero en el marco, con elementos como Unai Bilbao, que muy bien, me parece, muy acertadamente la directiva la mantiene hasta el 2025. Fue un defensa, la verdad, inexpugnable, logrando 97 balones recuperados en el medio campo. Dio la continuidad a Javier Güemes con 473 pases acertados, y en la delantera nada más y nada menos que al campeón de goleo con 9 tantos, me refiero por supuesto a Germán Berterame. Prácticamente con este esqueleto, si me permiten la expresión, el conjunto potosino estará buscando seguir con la continuidad del proyecto, mientras que se unen Rubén Zambuesa, procedente de Toluca, Andrés Siniestra de Juárez, Abel Hernández del Fluminense, este Charrúa que conoce muy bien Marcelo Méndez y que fue mundialista en Brasil 2014, Ramón Juárez del América, quienes buscarán dar mayor solidez a las ideas de Marcelo Méndez. En cuanto a las bajas, estas se registraron con Damián Batalini, Adán Vareiro, Salvador González, Eric Cantú y Vladimir Moragrega, además del colombiano John Duque. De esta forma, a las 9:00 p.m, reitero, el Atlético de San Luis va a estar comenzando la historia en este 2022, en el 2022, ante los Tuzos del Pachuca. Es el reporte que les tengo desde San Luis Potosí para la Fórmula S, Ituriel Pérez.
Gracias, muchísimas gracias, Ituriel. En el inicio de la Liga MX allá en San Luis Potosí, hoy jueves, 6 de enero. Saludo a mis compañeros, ¿cómo estás, Enrique Bura? Qué gusto saludarte.
Bien, Raúl, igualmente un saludo para ti, para Raúl Eduardo, para Arturo, para todos los amigos. Pues vamos a platicar acerca de la novela de Novak Djokovic, a la cual se le sigue colocando capítulos. Cuando pensábamos que lo iban a deportar el día de ayer, esta historia continúa. Y tenemos a platicar acerca de Antonio Brown, donde pues ya su historia con los Bucaneros oficialmente terminó el día de hoy.
Oye, Enrique, ¿sigue en Australia Djokovic?
Sí, está en un hotel, el Park en Melbourne, a donde llegan personas que piden asilo, refugiados. Después de haber estado cerca de 8 horas el día de ayer, pues ahí en el clásico cuartito en el aeropuerto con un par de policías, se lo llevaron a este hotel y el próximo lunes hay una audiencia para ver qué es lo que va a pasar con él.
Uf, Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, Enrique, Arturo, buenas tardes a la gente que nos ve y nos escucha. Ya escuchábamos a Ituriel, poco menos de 4 horas para que arranque el torneo, la Liga MX. San Luis contra Pachuca. Tengo muchas ganas de ver al Pachuca de Almada. Me parece que va a ser un equipo completamente diferente al que vimos el torneo anterior y espero que sea un buen torneo. No digo que sea mejor que el pasado, porque mejor que el pasado creo que está fácil superarlo, pero espero que sea un buen torneo con espectáculo, con goles y que la gente se meta bien en la Liga MX.
Sí, ojalá tengamos un buen torneo, mejor que el anterior, creo, estoy de acuerdo contigo, no es difícil superarlo, tomando en consideración los niveles que han venido mostrándose en torneos anteriores. Pachuca tiene un dominio sobre San Luis en los torneos de cortos. No hace mucho una goleada fuerte le propinó Pachuca y al equipo de San Luis en su casa. Este equipo de San Luis se ha venido armando poco a poco. Las aspiraciones de San Luis no son en este momento ganar el campeonato. Digo, si se les da, qué maravilla, como se le dio al Atlas. Pero la aspiración es aguantar en primera división, no pagar el dinero, ir armando equipo para el futuro. ¿Cómo estás, Arturo Villanueva? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Raúl? Un placer acompañarlos. Perdón, ahora sí. Me pegó un poquito más el bicho en la garganta, pero aquí estamos con el placer de acompañarlos con mucha actividad hoy en España y en Inglaterra, que ya estaremos comentando.
Sí, señor. Y bueno, pues ya después de platicar un poco de Pachuca contra San Luis, yo también tengo curiosidad de ver a Almada en el primer partido con el equipo de Pachuca, desde la alineación que pone y luego la forma de jugar. Pero también nos encontramos con que el partido entre Toluca y Pumas se aplaza, pero un día nada más. Un día nada más, decía nuestro compañero Javier aquí en Fórmula, que si será porque el bicho no circula, el COVID no circula el lunes, que se cambió para el lunes, pero caramba, parece muy poco para una recuperación, ¿no? Digo, son los protocolos que existen, lo sé, pero caramba, me parece que esos protocolos había que darle una revisada. Ayer platicábamos con Arturo Villanueva, Arturo, que es muy complicado que el futbolista que sale de esta infección, pues después de estar parado una semana puede estar para jugar rápidamente, ¿no?
Sí, el problema es ese, no es que ya tengas, digamos, el alta médica, que ya tu prueba salga negativo. El problema es que si te perdiste entre 5 y 10 días de entrenamiento, más las secuelas de estar enfermo, lo comentaba Paulo Dybala cuando le sucedió, ¿no? Aguantó 5 minutos dentro del terreno de juego y se ahogaba prácticamente, no tenía el suficiente oxígeno. Yo creo que eso va a ser común en jugadores que después de dejar de entrenar durante varios días, avienten a la cancha por necesidad, simplemente no les va a dar para completar los 90 minutos.
Sí, son los protocolos, Enrique, pero me parece que habría que darles una checadita. Ahora, yo también entiendo que la prisa de meter los partidos, porque en este año el calendario va a estar muy apretado, ¿no?
Pues sí, y ese es año mundialista, y tienes eliminatorias, y evidentemente, y eso lo va a apretar todo, pero pues sí, el partido de Santos en contra de Tigres iba a jugar el sábado, se pasó para el miércoles, y el partido de Toluca se pasó para el lunes. Y bueno, Toluca tenía aparentemente menos jugadores infectados que el equipo de Tigres, pero pues sí se ve aquí un poquito de, no sé, no se ve lógico, ¿no? Porque uno el lunes y el otro el miércoles.
No, yo otra cosa que no entiendo, Raúl Eduardo, es, a ver, y si aparecen más casos en estos días para estos dos equipos, pues ya no se puede hacer nada, ya está programado tu partido.
Sí, me queda claro, lo que sí es cierto, Raúl, es que es parejo para todos los equipos, sí. Y también estoy de acuerdo contigo que no hay espacio en el calendario, ¿eh? Viene en enero, a finales de este mes, la fecha FIFA donde juega la jornada triple de la selección, en marzo viene otro, vienen los torneos internacionales. Sí entiendo a la liga que no puedas decir, bueno, lo aplazo y a ver después dónde lo acomodo, ¿no? Y es parejo para todos, y todos los equipos hoy tienen bajas, ¿no? Unos más que otros, donde se les permitió aplazarlo, pero todos los equipos tienen bajas, y me parece que mientras dura este pico de esta nueva variante, vamos a ver esto durante unas semanas más, no tengo duda, ¿eh?
Ayer escuchaba al doctor Moreno en una plática que tuvo con Arturo Elías Ayub, que pudiera ser que este es el principio del fin y que el pico vaya reduciéndose en marzo. Ojalá sea así. Sabemos que el doctor es una persona muy capaz y ojalá venga así la situación, que esto empiece a disminuir. Pero por lo pronto, sí hay fútbol hoy en San Luis. El Pachuca visita al equipo de San Luis y con eso se pone en marcha la Liga MX. En fin, vamos a ir a una breve pausa, no se vaya, regresamos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en la FIFA, donde Pep Guardiola, técnico que llevó al Manchester City a ganar la Premier League y a disputar la final de la Champions League por primera vez en su historia. Roberto Mancini, que ganó la Eurocopa con Italia, y Thomas Tuchel, que levantó la Champions League con el Chelsea, fueron nominados al premio de Vesta Mejor Entrenador de la FIFA, donde los tres optan a ganar su primer galardón de este tipo, y donde uno de ellos sucederá al alemán Jürgen Klopp, que lo ha ganado en los dos últimos años. La entrega se celebrará el próximo 17 de enero en Zurich. Llegamos a Francia, donde el Paris Saint-Germain reportó que Ángel Di María y Julian Draxler dieron positivo a COVID-19. Ambos jugadores ya se encuentran aislados y sujetos al protocolo institucional para casos de coronavirus, informó el club francés. Las bajas de estos dos jugadores se suman a las de Kurzawa, Donnarumma, Sergio Rico y Danilo. Por su parte, Leo Messi ya volvió a los entrenamientos, pero hasta el momento únicamente ha trabajado individualmente. Llegamos a Guatemala, donde el municipal del fútbol Chapín anunció la llegada del mexicano Jesús Izijara, proveniente del Santos. El mediocampista será dirigido por José Saturnino Cardoso, quien llegó al equipo guatemalteco la pasada temporada. Cerramos en Inglaterra, donde Pep Guardiola, técnico del Manchester City, y su asistente Juan Malillo dieron positivos en COVID-19 y se perderán el partido de la FA Cup contra el Swindon de este viernes. Guardiola y Lillo dieron positivo en una prueba este martes y se encuentran ahora mismo en aislamiento. Y en total hay 21 personas del City confinadas, de los que 14 son trabajadores del club y 7 futbolistas del primer equipo. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
José Luis Cuevas nos tiene la información del América. El América también tiene problemas, ¿eh? El América también tiene problemas. Y van a aparecer más equipos con contagios. Aquí nos tiene la información José Luis Cuevas.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes. Información de las Águilas del América, que ya viajan a Puebla de cara a su debut de mañana en el Estadio Cuauhtémoc, correspondiente a la fecha 1 de este clausura 2022. Lo harán con 7 bajas, pero con la ilusión de sacar los primeros 3 puntos, y sobre todo para Santiago Solari, lo vivido el torneo pasado solo queda en aprendizaje. Este equipo buscará hacer un buen torneo y ser uno de los candidatos al título.
Nosotros, por supuesto, los análisis del pasado los dejamos para los nostálgicos o los que quieran repasar el año completo, ¿por qué no? Pero nosotros afrontamos este año con nuevas ilusiones, con ilusión renovada y con ganas de hacerlo lo mejor posible. Por supuesto, yo creo que hemos demostrado a lo largo de todo el año pasado, de los dos semestres, una gran capacidad de trabajo a nivel colectivo. Y lo que queremos hacer este año es llegar a ese segundo torneo, primero clasificar, por supuesto, y luego llegar a ese segundo torneo en el mejor momento de forma posible.
En relación a las bajas de América, habrá que señalar que tres de estas son por COVID, los casos de Aguilera, Viñas y Madrigal, mientras que por temas físicos ni Diego Valdés ni Jonathan Dos Santos podrán estar todavía en esta convocatoria. Y bueno, en el tema muscular, tanto Bruno Valdés como Fernando Tapia están fuera de la misma. Vamos a escuchar a Santiago Solari.
Nosotros estamos muy, muy contentos, ilusionados con el año que empieza. Pero estamos un poco desabastecidos, ¿no? Al comienzo de piernas, ¿no? Al comienzo del año. Tenemos que compensarlo con nuestras ganas, nuestra ilusión y nuestra competitividad. Y tenemos siete bajas por motivos de salud para esta convocatoria, con lo cual son muchos jugadores menos. Es cierto que se han incorporado dos jugadores, Valdés y Jonathan, pero ninguno de los dos ha llegado en condiciones de participar todavía, ¿no?
Es la información de las Águilas del América, que este viernes debutan ante Puebla a las 9:00 p.m. en el Estadio Cuauhtémoc. Abriendo la conversación para la Fórmula ES, informó José Luis Cuevas.
Aquí hay algo que me brinca, porque dice Solari que tiene 7 contagiados. Entonces, ¿por qué no pidió aplazar su partido? Eso me brinca. O solo que los contagiados de los que habla no sean todos del plantel del primer equipo, Enrique.
Pues sí, tiene que ser así, porque inclusive el día de ayer se hablaba acerca de Viñas, de Aguilera, y también de Madrigal, eran los tres del América que se habían mencionado. Entonces, bueno, probablemente sea lo que mencionas, ¿no? Que no sean del primer plantel.
Pues sí.
No, pero son 7 bajas, ¿no? 7 bajas, de las cuales 3 son por motivo COVID. Las otras bajas son por lesiones, de Bruno Valdés y otro muchacho que no me acuerdo cómo se llama, y la de Jonathan Dos Santos y Diego Valdés, que no están disponibles todavía porque no están en ritmo. De COVID son solamente 3, Raúl.
Yo no entiendo, Arturo, eso. No entiendo que, por ejemplo, llegue Diego Valdés y Jonathan y no estén a punto, ¿no?
Sí, sobre todo lo de Valdés, ¿no? Que terminó competencia junto con Santos hace unas pocas semanas, debería estar listo. Sí, suena raro. Lo de Jonathan sí tiene un poco más de tiempo inactivo, pero ante las carencias que hoy tiene América por los diferentes temas, creo que con 1 o 2 semanas de hacer pretemporada tendrían que haber estado listos.
Y lo del América queda claro, ¿no? El objetivo de este América es ir por el título. Yo escucho muchas voces que dicen que el América fracasó las 2 temporadas anteriores. Yo no lo consideraría como un fracaso. Si quedó primer lugar de la tabla general en uno y en el otro no quedó en primero porque le quitaron en la mesa 3 puntos del Atlas. Pero para mí no fue un fracaso. Lo que pasa es que como de la misma institución del América sale esta frase que dice Enrique, si no somos campeones es un fracaso, pues todos se aprovechan de eso. Para mí tuvieron un buen torneo y una mala liguilla, ¿no? Ahora deben de tratar de tener un buen torneo y una buena liguilla, ¿no?
O sea, un buen año calendario 2021, con esos 2 torneos que mencionas, aunque sí fueron muy dolorosas las eliminaciones contra Pachuca, en donde parecía que Solari pagaba derecho de piso al entenderle cómo se juegan las liguillas, y luego cuando francamente nadie los veía eliminados por el equipo de los Pumas. Entonces, sí fueron 2 eliminaciones muy dolorosas, además, en la misma fase, en cuarto de final para el América.
Oye, pero y para el juego de mañana, a pesar de las bajas que tiene alineación, ¿no? Está Jorge Sánchez, está Chava Reyes, los 2 laterales, está Jordan Silva y Cáceres de centrales, está Aquino, está Richard Sánchez, está Fidalgo, está Henry Martin, está Roger Martínez, está Lainez, tiene, por supuesto, para
la portería está cubierta, ¿no?
Y está Memo Ochoa, ¿no? Por supuesto, tiene para meter un buen 11 Solari mañana, sin duda, que creo que además del tema de mejorar en las liguillas, yo creo que América debería ser un poquito más ofensivo y buscar jugar con un poquito más de espectáculo que lo que ha hecho, porque los puntos no hay duda, ahí están y los ha sacado, ¿no? Pero el aficionado americanista quiere un poquito más de espectáculo.
Bueno, ese es el objetivo del señor Solari, ¿no? Eso queda claro, se vino señalando desde hace tiempo. Ahora, con todo y 7 bajas, estas 7 bajas, con el cuadro que nos dijiste, yo te aseguro que el Puebla cambiaría plantel. O sea, yo no tengo bajas, pero te cambio el plantel, ¿no?
El Puebla y un par más, Raúl.
No un par. Varios
que te cambian esos
varios
planteles.
Más. O sea, el Puebla no tiene el plantel que tiene el América con las bajas que tiene el América. El Puebla depende de otra cosa. El Puebla depende mucho del trabajo, el Arcamón, la forma de jugar, la presión que hace, la intensidad que tiene. Es un equipo que sin intensidad no puede jugar. y vamos a ver en este arranque que le han vuelto a quitar jugadores muy importantes, si el Arcamón puede armar un equipo para competir rápidamente. No dudo que lo vuelva a hacer, que vuelva a tener un equipo que compita, pero ya la temporada pasada le costó trabajo, ¿sí? Al final apareció este equipo competitivo, vamos a ver cuánto se tarda ahora. ¿Por qué? Pues porque, pues entre otros, Tabó, que para mí, pues si no era el más importante, era uno de los más importantes del equipo de la franja. En fin, arranca el torneo, y bueno, pues con problemas propios de los tiempos que vivimos. Regresamos.
En los deportes.
En el golf, el estadounidense Cameron Champ se convirtió en la primera baja del año por COVID-19 en el circuito de la PGA tras arrojar positivo previo a un torneo en Hawái. Su representante señaló ante la prensa: está muy decepcionado por no poder volver a la competición, pero por suerte se encuentra bien y pudimos confirmar el positivo mientras aún estaba en su domicilio en Houston. En el básquetbol de la NBA, el base All-Star Kyrie Irving jugó su primer encuentro de la temporada con los Nets de Brooklyn en la victoria 121 puntos por 129 sobre los Pacers de Indiana, donde aportó 22 puntos personales y 4 asistencias. El jugador se vio marginado por negarse a ser vacunado y se perdió los primeros 32 encuentros de su equipo. Al finalizar el juego, señaló: me siento muy agradecido con todo el mundo por poder estar presente esta noche. Poder hacer lo que me gusta es muy gratificante. Y en el tenis, el español Rafael Nadal fue cuestionado por la prensa en Australia sobre el caso del serbio Novak Djokovic.
I don't have an opinion on that.
No tengo ninguna opinión sobre él. Creo que si quisiera estaría jugando aquí en Australia sin ningún problema. Él tomó sus propias decisiones. Todos somos libres de tomar decisiones propias, pero por supuesto que a toda decisión hay consecuencias. No me agrada lo que está pasando y realmente lo lamento mucho por él. Pero al mismo tiempo, él conocía las condiciones desde hace muchos meses atrás y él tomó su decisión.
He makes his own decision.
No, bueno, este tema de Djokovic está, caramba, tiene cualquier cantidad de situaciones para comentar, pero Enrique, yo después de escuchar y leer las declaraciones del papá, ahora entiendo todo, ¿eh? Entiendo todo, entiendo por qué Djokovic es así. El papá está peor que Djokovic, qué bárbaro.
Sí, y bueno, pues la novela, digamos que terminó ayer, o sea, parece que estamos viendo una telenovela Canal 2, pero el día de ayer dejamos a Djokovic, que estaba en este sitio, pues en el cuartito del aeropuerto, custodiado por un par de policías. Ya después se lo llevaron a un hotel en Melbourne, en donde pues van todas las personas que piden asilo, aquellos que son refugiados. No es precisamente el mejor de los hoteles. Inclusive ahora ya todo está en los abogados, porque ahora ya puso un recurso Djokovic para tener una audiencia el próximo lunes. El presidente de Serbia ya también se involucró y él dijo, bueno, pues que lo saquen de ese hotel y que se lo lleven a una casa que se ha rentado. También habló el primer ministro de Australia el día de ayer, señor Scott Mitchell, donde señalaba que nadie estaba por encima de las reglas y que se tenían que cumplir. Pero bueno, todo esto se genera pues por lo que hace Djokovic,
claro.
De no vacunarse, y el haber aplicado por una exención en donde son solamente tres situaciones. Una de ellas es si es que ya te dio coronavirus en los últimos 6 meses, otra si es que tuviste alguna reacción que fuera mala a una de las vacunas, y por otro lado que por una condición médica no te puedas vacunar. Pero pues Djokovic pensaba que iba a estar por encima de todo esto, que iba a llegar a Australia, pásele usted. Al fin ha ganado 9 veces el torneo de Australia, incluyendo los 3 últimos, 20 títulos de Grand Slam, pero pues la verdad es que las críticas también fueron muy fuertes. ¿Y en qué va a acabar todo esto? No sé, pero yo creo que lo mejor, la verdad, pues es, si Djokovic no cumple con las reglas, si no se quiere vacunar, que no se vacune, pero no puede participar en ese torneo por estar jugadores vacunados, ¿no?
Claro, y lo que falta, Enrique, porque de aquí en adelante vamos a ver cuántos países tampoco le permiten jugar si no está vacunado, ¿eh?
Bueno, justamente ahí va mi comentario, ¿no? El primero, Enrique, en el tema deportivo, si no participa en el abierto, tiene el riesgo de perder el número uno del mundo, con el cual lleva 354 semanas. Si Daniil Medvedev llega a ser campeón, le quita el número uno del mundo a Djokovic, que es un temita también, ¿eh? Y después vienen torneos en Estados Unidos, en Indian Wells y en Miami, en donde tampoco se puede entrar si no estás vacunado. Decías ayer de Roland Garros que tampoco se puede entrar si no estás vacunado. Wimbledon tampoco se puede entrar si no estás vacunado. Entonces, pues vamos, llegamos a la conclusión que no va a poder jugar en ningún lado, ¿no?
Sí, se perdería prácticamente toda la gira de este año, ¿no? Si no se vacuna.
Claro, y bueno, pues ahora también es una situación tan cambiante esta del coronavirus. Habrá que ver cómo están las cosas, pues por ahí de mayo, ¿no? Cuando es el torneo de Francia y luego viene Wimbledon, y entre agosto y septiembre es el torneo abierto de los Estados Unidos. Ojalá para ese entonces, pues ya esto del coronavirus haya bajado. Pero pues por lo pronto, Djokovic decidió. Bueno, todavía no ha dicho si se vacunó o no, pero bueno, yo creo que es más que obvio.
No, pero te digo una cosa, Enrique, ojalá cambie todo esto, pero va a haber otra reglamentación y tampoco la va a cumplir. Y eso es su torneo una vez, o sea, el tipo cree que él puede hacer cualquier cosa.
Pues sí, y hay reglas que se tienen que respetar, como lo dijera el mismo Rafael Nadal, a quien escuchamos hace un momento, y además en donde decía, bueno, pues esto lo sabíamos desde hace meses, claro. O sea, no es ninguna sorpresa para nadie, ¿no? Pero bueno, pues eso en cuanto al tema de Novak Djokovic. También comentarles acerca de Antonio Brown, que también ha llamado mucho la atención, el jugador de Tampa, que se salió intempestivamente en el partido del domingo anterior en contra de los Jets de Nueva York. Y bueno, pues sabemos que recibió tratamiento y que había sido también colocado en la lista de lesionados durante la semana previa al partido en contra de los Jets de Nueva York. Recibió el alta del equipo médico previo al partido y en ningún momento, y esto también es importante, o al menos es lo que dice Tampa, porque ya también estamos en una crisis de, no sé si de objetividad, ¿a quién le crees? Pero bueno, en ningún momento del partido le indicó al personal médico que no podía jugar en el partido. Dicen que Antonio Brown estaba muy molesto al medio tiempo del juego porque no había recibido la cantidad de pases que él estaba esperando de parte de Tom Brady. El equipo de Tampa emitió ya un comunicado, como señalaba, en donde también dicen que buscaron hacer una cita para que fuera evaluado por un médico independiente, porque presentó ya una resonancia magnética Antonio Brown, en donde pues sí viene un daño en el ligamento, también tiene astillas de un hueso fracturado y también problemas en un cartílago. Y bueno, Tampa le dijo, bueno, vamos a evaluarte con un médico independiente. No se presentó Antonio Brown. Entonces, lo que hicieron hoy los Bucaneros fue de plano cortarlo y ya no pertenece más a esta escuadra. Ahora, algún otro equipo lo podría firmar. Pues vamos a ver, sabemos que tiene una enorme cantidad de problemas y también un problema de actitud, básicamente. Pero, pues la puerta siempre queda abierta para esta clase de atletas.
Oye, pero si fuera opción múltiple, ¿a quién le crees? ¿A Antonio Brown o a los Bucaneros? Yo a los Bucaneros, sin duda.
Pues yo también.
Pues por simple lógica, ¿no? Y los antecedentes de uno y otro.
Imagínate invitar a jugar póker a Brown y a Djokovic, sería bueno, ¿no?
Pues bueno, algo sí te puedo decir, no van a llegar al final de la partida. No,
bueno, hombre. Tendría que jugar en columpio.
Sí. Oye, bueno, mañana vamos a platicar acerca de todos los escenarios que se van a presentar camino a la postemporada. El próximo domingo finaliza la campaña regular. El sábado hay dos partidos. Pero por pronto, Pittsburgh, ellos tienen que ganarle a Baltimore y que pierda Indianapolis en contra de Jacksonville. Ahora, Indianapolis no gana en Jacksonville desde 2014. Este es un dato que me parece que es realmente interesante. Pero bueno, hablando acerca de los acereros, en el que puede ser el último partido de Ben Roethlisberger, si no avanzan la postemporada, no va a contar con Deontay Johnson, todo hace suponer, porque él está en la lista de coronavirus. El líder del equipo con recepciones, tiene una campaña de 100 recepciones, de 1100 yardas, pero está en la lista de COVID, como también aparece Kendrick Green, que es centro de Pittsburgh, y el esquinero Joe Hayden. Y bueno, pues es una buena oportunidad para Pittsburgh de ganar este juego, y le va a faltar Deontay Johnson, porque Baltimore tiene la peor defensiva secundaria contra el pase, promedian 8 yardas por cada uno de los pases que vienen de sus rivales, y además han recibido 30 touchdowns. Ayer mencionábamos acerca de este protocolo que tiene la NFL, no nada más para el Super Bowl, para partidos de campaña regular, para partidos de postemporada, de contingencia de si un partido no se puede llevar a cabo, pues dónde lo podemos hacer, y que contactaron a la gente de Arlington, de los Vaqueros de Dallas, y esto cobró mayor revuelo pues por los casos de COVID que se están teniendo en este momento. Pero la gente de Los Ángeles, donde se va a llevar a cabo el Super Bowl en la casa de los Carroñeros y Cargadores, dicen, esto va al 100% en nuestra casa, vamos a ver si así se va a realizar. Y bueno, pues ayer debutó Kyrie Irving con el equipo de los Nets de Brooklyn. Hablando de gente no vacunada, él por cuestiones religiosas no se ha vacunado. Por las reglamentaciones en Nueva York, en el estado, no puede jugar, porque bueno, las personas tienen que estar vacunadas en un sitio techado, y pues pero sí puede jugar en otros estados. Entonces ayer jugó en Indiana en contra de Indianapolis, fue su primer partido de la campaña, fueron 22 puntos, y los Nets de Brooklyn con James Harden, con Kevin Durant y con Kyrie Irving se llevaron la victoria. Había dicho Steve Nash, el entrenador, que no estaban interesados en él, en tener un jugador de a ratitos, ¿no?, que solamente podía jugar como visitante en algunos escenarios. Pero por otro lado, Brooklyn estaba firmando a jugadores en contratos de 10 días por todos estos casos de COVID. Dice, bueno, si estamos firmando a tantos jugadores en contratos de 10 días, pues mejor vamos a tener a Kyrie Irving. Y bueno, el próximo 25 de enero se va a conocer quienes ingresan al Salón de la Fama del Béisbol de las Mayores. Pero bueno, se ha filtrado mucha información, y parece que el que sí está cincho es David Ortiz, el Big Papi, y parece que se van a quedar cortos. Y además es el último año completa, tanto Barry Bonds como Roger Clemens, que no estarían en el Salón de la Fama del Béisbol.
Ay, caray, Roger Clemens.
Pero es que influye mucho el tema de la trampa, ¿no, Enrique? En los dos.
Sí. Muchísimo, muchísimo.
Mucho, mucho, bueno. Una pausa, regresamos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
La información de Cruz Azul la tiene Betsabe Rosales.
Gracias, compañeros. Saludos, amigos de la Fórmula E. Información de la máquina celeste de Cruz Azul, porque Cristian Tabó ofreció sus primeras palabras como jugador cementero.
¿Cómo te podría decir? Es como un poco imposible decirle que no a una institución como Cruz Azul. Y más con todo el interés que tenía la gente en mí. No solo la gente que hizo el esfuerzo para traerme, sino también el cuerpo técnico. Para mí eso es muy importante. Estoy muy muy ilusionado y muy orgulloso de poder estar acá, habiéndole dicho que no a otras instituciones. Hoy estoy contento y bueno, me tendré que poner a la altura de lo que es Cruz Azul.
Asimismo, reconoció que arribar a la máquina es el mayor reto en su carrera.
Es el reto más importante en mi vida. Hoy llevo una institución muy grande, lo tendré que tomar con esa responsabilidad. Y también soy consciente de lo que le puedo dar yo a Cruz Azul. Yo ya conozco al profe Juan, sé lo que quiere, sé la intención de juego que tiene. A lo personal no me ha pedido nada, porque él me conoce y sabe a la perfección que lo que yo le puedo dar a él.
Y sobre la posibilidad de debutar en la jornada 1, señaló.
Hoy en día estoy en duda, estoy trabajando para llegar lo mejor posible el sábado. Del último juego con Puebla yo ya venía sentido de una lesión, tuve unas molestias en la pretemporada. Pero ya estoy bien, creo que en estos días me dirán si puedo estar el sábado o no, pero me estoy poniendo en forma para poder estar a la orden del profe.
Cruz Azul recibirá este sábado a Tijuana a las 9:00 p.m. en la cancha del Estadio Azteca. Mencionar que Orbelín Pineda ya se encuentra en España para reportar con Celta de Vigo. Reportó para la Fórmula ES, Betsabe Rosales.
Bueno, pues ahí está esta, que parece que será una buena contratación por parte del equipo de Cruz Azul. Digo, parece ser, porque habrá que esperar a verlo en la cancha. Lo que nos ha enseñado en las últimas temporadas es un jugador muy competitivo, que por eso lo trae Juan Reynoso para su equipo. Estábamos platicando en la pausa y me quedé pues impactado de los técnicos y la duración que tienen en los respectivos equipos, Raúl Eduardo y Arturo. Es increíble.
Sí, increíble. Mira, ahí le van los datos para platicarlo. Hay dos técnicos que tienen tres torneos, Lilini y Diego Coca. Hay cuatro técnicos que tienen dos torneos, Juan Reynoso, Solari, Larcamón y el Vasco Aguirre. Hay tres técnicos que debutan con sus equipos, Ambriz, Almada y Caixinha. todos los demás técnicos tienen un torneo nada más. Obviamente con diferencias entre partidos, porque no son torneos completos, pero es impactante y asusta la poca continuidad de los proyectos, ¿no?
Sí, exactamente. Son muy endebles los proyectos en México. Y si a eso le sumas el promedio que dura un directivo en México, no llega a los 3 años el promedio de un directivo en México. Entonces, por eso los equipos son muy cambiantes, ¿no? Porque no tienen realmente un mapa de hacia dónde quieren ir y un plan estratégico a largo plazo.
Pues realmente no son proyectos, Enrique.
No, y también yo creo que mucho de esto tiene que ver el hecho de que se den los torneos cortos. O sea, antes, con los torneos largos, habría que echarse un clavado también en los archivos de cómo estaba la situación, pero se tenía un poco más de paciencia en los proyectos. A lo mejor te iba mal en 6-7 partidos y tenías todavía, pues, 30 fechas, ¿no? Para voltear el barco. Sin embargo, pues ahora estás hablando de 7-8 fechas y ya es la mitad del torneo. Y por ello es que la gente tiene muy poca paciencia.
Lilini y Coca. Claro, usted estará pensando, y el Tuca no. Hablamos en un solo equipo. Tuca lleva un torneo con el equipo de Juárez. Si esto hubiera sido hace un año y medio, un año, pues Tuca con Tigres hubiera arrasado. Pero es muy, muy poco tiempo. Esto habla también de, pues para mí, de lo que comentaban ya Raúl Eduardo y Arturo, pero Raúl Eduardo, para mí, ¿cómo puedes tener un proyecto si eres tan cambiante, no?
No hay manera, ¿no? Y desafortunadamente los torneos cortos y los resultados mandan, como dice Enrique. Yo soy pro torneos largos, ¿no? Al final, el proyecto deportivo, el cuajar jugadores, el sacar jóvenes, el planear, era mucho más fácil en torneos largos, ¿no? Si sumas que existía el torneo nacional de reservas y que podías hacer muchas planificaciones, yo entiendo que el torneo corto es mucho más con beneficio económico y que por eso se crearon, ¿no? Pero yo soy pro torneo largo 100%.
Y oye, Raúl, por ahí acaba de compartirnos la producción un comunicado del San Luis que informa que tiene 4 casos de COVID positivos y juega hoy en la noche, ¿no?
Hoy en la noche, pero no da los 7 para posponerlo, ¿no?
No, pero el problema de esos 4 casos es que ahí se termine, ¿no? Y que el resto de los jugadores no tengan 1 o 2 días de contagio, que en ese supuesto todavía no saldrían positivos en la prueba en algunos casos.
Es lo que hablábamos al inicio, ¿no? Exactamente. Ya te dieron positivo estos 4, a ver cuántos de los que inclusive van a jugar el día de hoy no están contagiados, ¿no?
Así es.
Y de los que puedan contagiar de Pachuca.
Oye, pero perdón, Arturo, el comunicado dice que presentaron síntomas el martes y que fueron separados ese mismo día, o sea, no siguieron conviviendo con el resto del plantel.
Pero después dice, el resultado de los exámenes indicó 4 casos positivos.
Sí.
O sea, están confirmados esos 4.
Pero fueron separados esos 4.
Sí, pero ahora, normalmente los separas el mismo día que les hacen la prueba. O sea, ellos llegan en la mañana y dicen, tengo dolor de garganta. Los separas, das la prueba y son positivos. Sí. Pero ya convivieron 1 o 2 días antes con los demás.
A eso iba. Los separas, pero ¿cuántos no van a dar positivos después del martes, el miércoles y jueves, no? Ese es el riesgo que está corriendo. En fin, son los riesgos que se corren y así son los protocolos, justo lo que hablábamos al inicio del programa de estos protocolos. También con lo de los técnicos hay que comentar que hay gente que no sigue con un proyecto porque el técnico decide irse, ¿no? Como fue el caso de Nacho Ambriz con el equipo de León. Si no, en este momento Nacho sería el que más tiempo llevaría dentro de un equipo. Ya Nacho estaría arrancando, ¿qué te gusta?, su quinto torneo, ¿no?
Sí, por ahí.
En fin, así las cosas. En Italia, la Nápoles, el equipo de Nápoles, sí, en el Chucky Lozano contra la Juve empatan, se está separando, Raúl Eduardo, el Nápoles se está separando del Inter y del Milan, ¿eh?
Sí, hay que contar también, el Inter no jugó, se pospuso el partido por tema COVID. El Inter es líder, tiene 19 partidos y tiene 46 puntos. El Milan tiene 20 partidos y tiene un punto menos, 45. El Milan le ganó 3-1 al Roma de José Mourinho. Está interesantísima la lucha entre el Inter y el Milán. El Milán, que es segundo, ya le saca 5 puntos al Napoli, que empezó de líder y poco a poco se ha ido desinflando. Hay que recordar que el Chucky Lozano está fuera por tema de COVID también y no ha podido jugar.
Dime una cosa, ¿en qué lugar va la Roma? Séptimo lugar. Y bueno, seguramente a final temporada Mourinho saldrá, pero bueno, vuelve a agarrar equipo. Mis respetos para su representante. Mis respetos.
Oye, Raúl, y hoy el Sporting de Gijón de segunda división dejó fuera al Villarreal en la Copa del Rey.
El Sporting de Gijón, un equipo de gran tradición, ¿eh? De muchísima tradición, equipo de Gijón, una zona de Asturias. Este equipo tiene el uniforme similar al de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Y bueno, deja, sigue ahí en la Copa del Rey, esta Copa de la que hemos platicado mucho. Ojalá para después de la Copa del Mundo, que ya no haya, Enrique, tanto amontonamiento de calendarios, regrese la Copa México, pero que regrese bien, ¿no?
Pues sí, la verdad es que se extraña, pero que sea exactamente como dices, porque es más, nadie le entendía.
No, era
fase de grupos y todo esto, nada mejor que le... Y bueno, ¿te acuerdas inclusive cuando empezó, cuando revivieron la Copa? Los técnicos no iban y tuvieron que obligar a que fueran, ¿no?
Sí.
Pero bien, ¿no? Al 100%.
Oye, Raúl, en Inglaterra se pospuso el Arsenal-Liverpool de la Copa también por temas de COVID.
Perfecto, pues con esto nos vamos. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en
@somosenergizers
y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.